Y bueno, ya vamos a recibir a Guadalupe Rice, que ella es instructora de supervivencia acuática. Sabemos que Guadalupe llegó recién a su casa, que vive en Maldonado, que estaba aquí en Montevideo dando clases. Y bueno, queremos agradecerte muchísimo y darte la bienvenida, Guadalupe.
¿Cómo estás? Buenas noches a ti y a tu audiencia. Gracias por llamarme.
Por favor, es un gusto enorme estar en contacto contigo. Realmente nos atrapa mucho todas las actividades que realizás. Y bueno, creo que estamos justo en una época, como decía recién, donde generalmente los papás atinamos a ir a lugares donde hay mucha agua, vamos con nuestros hijos, y realmente a veces no tenemos los cuidados que debemos tener, o tampoco tenemos los conocimientos que nosotros tenemos que tener como para actuar con ellos. O sea, leí por ahí que las estadísticas de muertes de niños son muy importantes y me gustaría que me contaras un poco eso. ¿Cómo son las estadísticas, los números de la muerte de los niños por ahogamiento?
Sí, vos sabés que te estaba escuchando y estaba haciendo memoria que cuando empezó la pandemia en marzo, yo lo primero que pensé, dije, me ha empezado a sonar el teléfono porque, o sea, cada vez hay más piscinas en las casas de todo tipo, o sea, de lona, bajo tierra, de todo tipo de volumen de agua, o sea, es como que si tú tenés un patio, un fondo, lo que sea, la gente va y pone piscina. Y fue un marzo súper caluroso. Yo los primeros 15 días tuve 4 llamados de alumnos que se habían caído y habían resuelto una caída accidental. Entonces, cada vez que hay una advertencia de quedarse en casa y demás, o sea, es como que agudiza un accidente que en este caso es un accidente doméstico, ¿no? Claro. O sea, vos me preguntabas de las estadísticas de 1 a 4 años, mira el ranking de estadísticas por accidentes, muertes no, ¿cómo es que se dice? Perdonad, que no, es
o sea, que son accidentales.
Exactamente. Que no son cardiopatías, te quiero decir, ¿no?
Claro, sí.
No intencionales se les llama.
Perfecto, ahí está. Entendido,
perdón.
Perfecto.
Y de 5 a 14 es la segunda causa. De 1 a 4 es una edad, imagínate, que basta unos minutos para que
totalmente,
ocurra el accidente
totalmente,
y mucho más si no podemos salir y estamos en casa todo el día, te quiero decir, ¿viste? Así que nada, se entiende que es un accidente doméstico, ¿no?
O sea, sí, aparte es verdad lo que decís. Es verdad lo que decís, Guadalupe, o sea, no había prestado atención, o sea, no me había puesto a pensar eso de que es verdad. Creo que del 100% de las casas que conozco, creo que todas tienen piscina, o sea, o como decís, de lona o esas que se inflan, pero es verdad, o sea, es muy común ya ver las piscinas.
A comprar y sí. Ahora, o sea, el otro día también veía un informe en donde ya la venta de piscinas, viendo esto de que la gente no va a poder viajar ni irse de vacaciones, claro, ni nada, no sé si se triplicó, no sé, las ventas de piscinas estructurales fueron una locura, ¿no? Uh-huh. Eso maximiza la probabilidad
totalmente
de un accidente, ¿no? Sin querer sembrar pánico en la gente, ¿no?
Claramente, no, sin dudas.
Pero sí la exposición está latente, la exposición del niño al accidente está súper latente, eso es así.
¿Qué mensaje le darías vos a los papás para que sepan y actúen con sus niños? Imagino que mucho, ¿verdad?
Sí, Leo, la verdad es que mi lucha, o sea, más allá de que yo trabajo de esto, me dedico a esto y me perfeccioné en esto, despertar conciencia en la gente es, creo que, de las labores más arduas que hay. Cuando yo le digo al padre no exponer al niño a volúmenes de agua, si bien como que la terminología, ¿no? O sea, le digo a los padres, no pongas a tu hijo en una piscina. Es quebrar con un mandato que está muy inserto en nuestra sociedad, en nuestra mentalidad, y es la expectativa de que nuestros hijos amen el agua y verlos felices ahí. porque recibimos ese mensaje de muchos lugares, ¿no? O claro. sea, el que te vende pañales te da ese mensaje, el que te sí, vende claro. el cloro de la piscina te da ese mensaje, el que sí. te vende la piscina te da ese mensaje, el que te vende el o sea, vos recibís ese mensaje subliminal por muchos lados. Sí. Ahora, el niño pequeño que no tiene ningún tipo de destreza no puede estar expuesto a volúmenes de agua que no controla ni domina.
Por supuesto.
Cuando vos se lo explicás al padre uno por uno durante 6-7 años, como llevo yo, vas despertando en la familia conciencia, pero es algo que a veces se hace difícil de sostener, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a caer en ofertas de mercado, en expectativas, en reuniones sociales, ¿no?
Exacto.
Entonces, vos me decís, ¿qué le digo a los padres? ¿Tu hijo sabe flotar? No. Bueno, entonces ahí no tiene que estar. O sea, dale una manguera, dale una piscinita, si querés, con láminas de agua. Los chicos se divierten, siempre digo lo mismo, se divierten con otras cosas. O sea, nosotros le mostramos el agua y el volumen de agua. Eso es algo, es un divertimento que lo adquieren, que no lo tienen, lo adquieren. Entonces, bueno, yo digo, que se diviertan de otra manera los niños pequeños, ¿no? Exacto. Mucho menos con flotadores. Yo no promuevo la utilización de dispositivos de flotación para ser utilizados lúdicamente, o sea, por divertimento, sí. en grandes volúmenes de agua, o sea, en piscina. Yo digo, ¿y dónde uso el flotador? Me dice el padre. Bueno, afuera de la piscina. O sea, si claro. tu hijo está afuera de la piscina, ponele un flotador, cosa que si se cae, va a flotar. Ahora, si él lo vas a tener 45 minutos, toda una tarde, metido adentro de la piscina, el niño pequeño, en realidad, de acuerdo a cómo concibe el mundo, o sea, él entiende que es el, no sabe discernir que respira gracias a un dispositivo de flotación. Totalmente. ¿Se entiende?
Aparte, yo creo que... Sí, decime.
No, que él comprende el mundo y concibe el mundo de una forma totalmente distinta como nos lo concebimos nosotros como adultos, ¿entendés, Leo?
Exacto, aparte, o sea, respeto...
Entonces...
El niño creo que empieza también a... ¿Cómo te puedo decir? Empieza a adquirir de nosotros que nosotros, de cierta manera, como que no respetamos el agua y eso creo que también es lo que el niño absorbe, ¿no? O sea, que uno tampoco respeta el agua.
Mira, yo le comentaba a tu mujer antes del programa que estoy terminando un libro que se llama La cara oculta del agua.
Sí, me contó.
En donde desarrollo y menciono a Vygotsky y Piaget, ¿no? Que fueron dos personalidades desde la psicología que describieron y mostraron las distintas etapas evolutivas del crecimiento de los niños. No es lo mismo un niño nacido en Bangladesh que un niño nacido acá en el Uruguay. ¿Con esto qué quiero decir? Que Vygotsky de lo que habla, en realidad, es que el niño va moldeando su comportamiento y sus registros a nivel de pensamiento, de lo que es su psicología, por decirlo,
¿sí?
en función de cómo convive con el medio ambiente que lo rodea.
Exacto.
Entonces, si vos le mostrás al niño el volumen de agua desde que nace, ¿no? Como algo divertido, amistoso, y amigable y placentero, él empieza a generar registros en su personalidad, en su pensar, en su razonamiento, en donde el agua está vista de esa manera, porque nosotros acompañamos en el medio ambiente a que él guarde ese registro. Yo no digo generarle pánico al niño, no es eso. Sí digo obviar ese registro, o caso contrario, desde una pedagogía constructiva, darle un contenido solvente al aprendizaje que conlleva el manejarse en volúmenes de agua. No sé si quedó muy entreverado.
Sí.
O sea, el darle herramientas al Exacto. niño. O sea, herramientas pedagógicas que hagan del niño que para manejarse en una piscina tenga con qué herramientas manejarse. O sea, y no la exposición a ser reforzado, en este caso, por respirar sin ningún tipo de esfuerzo. Es un mensaje que cuando uno lo va dando, que se necesita la atención del padre, se necesita tiempo para explicarlo. Cuando lo explicas, la gente lo entiende, es de una lógica pura y dura, o sea, no hay, es inequívoco el mensaje. Pero bueno, son muchos años de la convivencia y las creencias, es como, bueno, yo decía a tu mujer, es como cuando nosotros, cuando somos, viste, padres, nos transformamos en padres, pensamos y proyectamos lo mejor para nuestros hijos, claro, es decir, mejor la mejor educación, ¿no? O sea, que aprendan un idioma o dos, ¿viste? Sí, ¿entendés? Y después de golpe, las cosas no son tan así, ¿viste?
Es verdad, es verdad. Guadalupe, niños con diferentes capacidades, ¿se les puede enseñar y lograr que aprendan?
Bueno, yo he trabajado con muchísimos, hasta el día de hoy, muchos niños con diagnosticados TEA. Uh-huh. Y tengo hoy por hoy un chiquito con síndrome de Down. Absolutamente, la herramienta es válida para cualquier niño. Yo trabajo desde, se llama proprioceptivo, el mecanismo, digamos, o sea, tiene que ver activar terminaciones nerviosas en la musculatura del niño, sí, que hacen que el niño reaccione a determinados estímulos. Desde ese lugar trabajo, con lo cual te diría que no he justificado mi trabajo para aquellos niños que quizás no tienen desplazamiento independiente, porque si bien son beneficiados desde la estimulación, me voy un poco del foco de lo que me compete a mí, que es la prevención al ahogamiento infantil, con lo cual un niño que no tiene desplazamiento independiente en realidad no sería muy justificado mi trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero en la experiencia que tengo en niños TEA y SD, de síndrome de Down, son todo ganancia. Perfecto. Todo ganancia para la familia, para el niño.
Guadalupe, o sea, también
todo,
me gustaría que,
son alegrías,
que nos hablaras un poquito de la asociación que vos estás al frente, para que la gente la conozca un poquito y sepa un poco más.
Navemos por los Niños es una asociación civil que inicié la apertura hace más de 2 años. Me la dieron a principios del 2020, y es lograr llegar a cada vez más familias, las que tienen, las que no tienen recursos y necesitan de este entrenamiento, de esta pedagogía para sus hijos. Gracias a la ayuda de los padres que han contratado un programa que se llama Aprendiendo a Nadar con mi Hijo, que aparte de las clases prácticas tiene 6 módulos en línea para ellos sobre educación acuática, a la marca Hasbro, que me ayudó un montón, me sigue ayudando con el producto de ellos Nerf. También está una panadería que nos ayuda con la venta de las famosas galletitas. Con eso voy recaudando fondos para becar a aquellas familias que no tienen recursos. Por suerte ya llevamos, para mí es un logro, con pandemia y todo, 7 familias desde el mes de septiembre. Contando que estoy en alta temporada. Así que la idea de Nademos es esa, es conseguir fondos para poder llegar a cada vez más personas, ¿no?
Y también Guadalupe, pagar, ¿no? Contame del libro también, que me hiciste mención recién.
Y bueno, es como un poco documentar mis conocimientos, ¿no? Era necesario plasmarlo en palabras, en una edición. La Cara Oculta del Agua es un poco el estudio que llevé.
¿Así se llama, La Cara Oculta del Agua?
Sí, yo me preparé para supervivencia acuática, uh-huh, ¿no? Soy instructora de supervivencia acuática para bebés y niños. Pero me fui dando cuenta con la experiencia y el trabajo en el campo que la destreza de supervivencia acuática está como enfocada a la destreza que adquiere el niño para autorrescatarse en caso de una caída accidental. Y queriendo encontrarle la raíz al problema, me di cuenta que el problema es a nivel de la conciencia y la educación. O sea, dividir un poco las responsabilidades, y es educando también a los padres, no solamente llenando de destrezas a los niños, ¿no? O sea, de nada me sirve llenar de destrezas a un niño cuando el padre está totalmente ciego de la exposición de peligro que tiene el niño. El libro un poco lo que hace es reunir toda esa información y toda esa investigación que hace más de 6 años que vengo haciendo con trabajo de campo, ¿no? Centenares de niños que pasaron por mis manos, de todo tipo de patologías, y bueno, un poco el libro es como el apogeo de esta cantidad de años, ¿no?
¿Para cuándo calculás que lo sacás?
Mirá, ya lo tendría que haber sacado, estamos editándolo, el contenido ya está hecho. La verdad es que con este tiempo de COVID todo se ha atrasado, sea, muchísimo.
Sí, está trancado todo.
O sea, está todo trancado, ¿viste?
Te invito públicamente, Guadalupe, a cuando tengas el libro, que vengas a los estudios.
Sí, voy a ir, ya hablé con tu mujer también, de tu hijo, así que sí, vamos a estar en contacto, sin lugar a dudas, eso no te preocupes.
¿Cómo te pueden encontrar por Instagram, si te quieren contactar?
Guadalupe Rice, por mi nombre y apellido. Rice es con H al comienzo y Z al final, Guadalupe Rice. Me buscan por cualquier lado, ya sea Facebook, Instagram, pueden ver todo el trabajo que vengo haciendo hace muchos años en Google, no sé, por suerte estoy en muchos lugares.
Buenísimo, Guadalupe. Bueno, Guadalupe, te agradezco infinitamente el tiempo que dedicaste para nuestros oyentes, todo lo que aprendimos, y bueno, como te dije recién, o sea, te invité públicamente a cuando tengas el libro que estés acá con nosotros en los estudios.
Por supuesto que sí. Voy a estar ahí, te lo prometo. Un beso grande para ti, tu mujer y toda tu audiencia.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta
luego. Por favor.
Chao, chao.